Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un tema, digamos, muy interesante, que es una especie de fenómeno que ocurre sobre todo en las grandes ciudades, pero me parece que aquí en Colombia también ocurre en el campo, y es que vamos a hablar de la gentrificación. Este tema, pues, es un poco complejo de entender y de pronto hasta hemos estado dentro de eso, pero no nos hemos dado cuenta. Y para ello, hoy tenemos una invitada especial, la profesora Ángela Salas. Maestra, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bien, aquí con ganas de conversar con ustedes sobre este término y los lugares en los que se presentan.
Muchas gracias, maestra. Profesora Luz Helena, ¿cómo está?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, a la profesora Ángela que nos acompaña hoy en el espacio, al profesor Rodrigo Huertas y al profesor Juan Sebastián Cobos. Pues la idea es hablar un poquito, conversaré acerca de la gentrificación de lo urbano, pero también hay prácticas y objetos que de alguna manera se convierten o de la cual los jóvenes o nuevas generaciones vuelven a ellos. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Muchas gracias, maestro Diego. Mi saludo cálido para los y las cibernautas que se unen a una nueva emisión del Se Lee Cultural, emitida a través de Urrosario Radio. También mi saludo para los colegas que integran el grupo de panelistas y el agradecimiento a don Nelson Duarte en el control maestro y quien hace posible nuestra conexión. Hoy hablaremos sobre los procesos de gentrificación en la ciudad y en las distintas esferas. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidas, bienvenidos.
Bueno, vamos a esperar un momento a que llegue el profesor Cobos, o si no, pues miramos a ver qué nos envía. Bueno, entonces, como ya saben, me gustaría antes de entrar a las intervenciones ya o a la segunda parte del programa, que la profesora Ángela nos explicara un poco para darle luces a nuestros ciberoyentes, ¿qué es la gentrificación? Un concepto sencillo, maestra.
Bueno, Diego, según lo que revisé recientemente y lo que pues he estudiado, el término gentrificación proviene del inglés. Esto fue como estudiado, propuesto por una socióloga americana estadounidense, que une la unión del término gentry con la expresión también como edificación. Y bueno, la referencia concreta es que la gentrificación consiste en un proceso de modificación urbana ahí ya empiezan las valoraciones, uno puede decir alteración, mejora, daño, bueno, es una modificación urbana generada por unos comportamientos y por unas acciones humanas concretas. La particularidad es que ocurre en espacios que tradicionalmente habían sido marginales. Entonces, uh-huh, esto es un cambio que mejora los espacios, ya digo, como les decía, tradicionalmente marginales, y súbitamente los convierte en escenarios de, por decirlo de alguna manera, lujo o de elevado costo, o donde se van a transformar también los procesos económicos y el no solo en el manejo del suelo, sino en las relaciones económicas que ocurren allí.
Muchas gracias, maestra. Y profesora Luz Elena, ¿tiene algo más para agregar antes de pasar? Porque el maestro Cobos creo que nos acaba de enviar, me parece que no se pudo conectar, nos acaba de enviar unos audios con su saludo y demás. ¿Nos puede ampliar un poco acerca de este tema?
Sí, Diego, pues como lo dice la profesora Ángela, generalmente sucede que un barrio humilde de cualquier capital, quizás degradado por la violencia, la droga, la suciedad, digamos, que cierta escasa inversión pública, se convierte poco a poco en una zona de moda, por decirlo entre comillas, un territorio cool, algo así, que despierta interés en ciertas clases sociales medias o altas. Aquí recurro a la socióloga británica Ruth Glass, quien empleó por primera vez este término a finales de los años 60, donde caracterizaba ciertos barrios londinenses que de alguna manera estaban en una situación de deterioro, pero que empezó a poblarse por otras personas, como digamos en este caso el interés de ciertas clases sociales hacia esos lugares particulares.
Bueno, muchas gracias, maestras. Entonces, ya aclarando el tema, ya comenzamos a mirar un poco pues que esto también ocurre en nuestras ciudades colombianas, y como les dije, los vamos también a llevar a otros campos. La profesora Luz Elena pues claramente lo dijo ahora, la profesora Ángela también nos va a hablar de eso y de sus experiencias, sobre todo con este tipo de situaciones en donde pues, llamándolo comercialmente, le quieren vender a uno la experiencia de algo tradicional. Y con esto pasamos a la siguiente sección de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y volviendo a CLE Cultural, pues ya tenemos el saludo del profesor Cobos. Por favor.
Muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y en el exterior. Efectivamente, hoy hablaremos de la gentrificación. Ese fenómeno que busca como aburguesar ciertas costumbres populares, y no solo costumbres, sino hasta los barrios, un fenómeno que nació como de poner de moda ciertas cosas que eran consideradas a veces burdas o de pueblo y que ahora son consideradas como tendencia o bien vistas. Recuerda que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@burrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, maestro, pues por cumplir aunque sea con enviarnos los audios. La técnica o la metodología que vamos a utilizar en el programa es la siguiente, para que las dos profesoras, nuestras panelistas expertas, estén pendientes. Vamos a escuchar la intervención del profesor Rodrigo. A partir de ahí, pues vamos a tener una conversación entre nosotros y finalizamos escuchando la intervención del profesor Cobos. Entonces, comencemos ahora sí con la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Maestro Diego, muchas gracias. Se ha hecho común ver en nuestra ciudad Bogotá, por estos días de cumpleaños, que algunas de sus zonas consideradas tradicionalmente como populares han sido elevadas a la sofisticación, tras conseguir un rango de mayor distinción y por consiguiente de mayor valía. A este fenómeno lo conocemos como la gentrificación. A veces puede suceder que algunas prácticas propias de comunidades que hacen parte de las llamadas clases populares empiecen a masificarse y ciudadanos de estratos altos las incluyan en sus prácticas, como es el caso del juego del tejo, por ejemplo. Pero volviendo al caso del prestigio que recibe o regresa a un sector de la ciudad, veo como un ejemplo de gentrificación algunas zonas del centro de la capital. Esa zona es un sinfín de contrastes, zonas de tolerancia, barrios donde confluye la pobreza, guetos de exiliados y desplazados propios y foráneos, distintos tipos de negocios, desde los más oscuros hasta los más respetados o tradicionales, como el comercio de minerales preciosos. Encontramos también las más prestigiosas universidades del país, la residencia de algunos artistas y extranjeros, museos y demás centros de cultura, grandes centros empresariales, zonas donde se concentran ministerios, la Alcaldía Mayor, la Casa de Nariño, el Palacio de Justicia. Vean el caso de la extinta calle del Cartucho y lugares aledaños que se transformaron para darle paso al Parque Tercer Milenio, con una extensión cercana a las 16 hectáreas de zonas verdes con ciclorrutas, canchas para la práctica deportiva, un portal para que los vecinos y visitantes de la zona tengan conexión gratuita a internet y decorada con algunas esculturas y un destacable modelo arquitectónico. Hace menos de 2 décadas, uno de los lugares más peligrosos de la capital del país, el mayor centro de consumo y venta de estupefacientes, el lugar donde se compraba todo lo robado, donde se conseguían armas de toda ley, incluso las más sofisticadas. Y era un lugar en donde tristemente se desaparecía la gente. Todo bajo las mismas estrellas, a unas pocas cuadras de los lugares que ya mencioné. A finales de 2004 se comenzó su demolición para darle paso a una nueva cara del centro de Bogotá, como ha sucedido con otras zonas de la ciudad que han elevado su plusvalía. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y con ese término plusvalía, ya me gustaría entrar pues a nuestra conversación con las dos panelistas. Y iniciamos con nuestra invitada, profesora Ángela. Tiene 1 minuto. Cuéntenos.
Bueno, lo que menciona el profesor Rodrigo respecto a incrementar el precio está relacionado con varios como fenómenos. No solo se incrementa el precio de las propiedades, de las tierras, sino también el precio de los servicios. Y eso hace que la gentrificación consista en bueno, traiga como consecuencia un cambio de escenario porque las personas que circulaban previamente en los espacios mencionados cambian, ¿sí? Él mencionaba la calle del Cartucho y justamente cuando ocurre este proceso urbano de modificación y de elevación de los costos y cambio de los servicios, pues ocurre un fenómeno también social que es un cambio en los rostros, un cambio en las personas. A partir de esto, yo quisiera sugerir una primera pregunta, un primer tema respecto a la gentrificación en cuanto a proceso social, es decir, que involucra también personas, y es cuál es la distancia que hay entre el término desarrollo urbano y el término gentrificación. Porque tal como nos lo ha mostrado el profesor Rodrigo con los ejemplos y tal como lo empezamos a entender, pues esto es un proceso de desplazamiento de las personas. Eso, pues, por ahora, para empezar.
Muchas gracias, maestra. Sí, es una pregunta, digamos, que implica mirar esa idea de desarrollo, ¿no? Porque pues al parecer la idea de desarrollo es aumentar el estrato socioeconómico de los lugares y desplazar a la gente que vivía ahí. Profesora Luz Helena, su turno.
No, tienen razón, aquí pues hay una visión de, digamos, desde una perspectiva capitalista, un poco de darle valor a unos lugares, mientras también se banaliza. Creo que lo que dice la profesora Ángela es importante, hay un desplazamiento de personas, pero también hay un desconocimiento y banalización de lo social. Vamos, creo que aquí hay, en pro de una idea de desarrollo, en pro de una idea de mejorar los espacios y de subida de precios en los lugares, creo que aquí hay dos fenómenos complejos, en el sentido de, bueno, está el tema del desplazamiento de las personas, como lo sugiere la profesora, pero también el banalizar, que digamos que se convierten en zonas comerciales, decorados, etcétera, pero se pierde un poco el problema social o los problemas o las situaciones incluso de necesidad o incluso lo que está, digamos, las dinámicas o las prácticas sociales que se están o que se gestan en el mismo lugar. Entonces, creo que aquí, además del desplazamiento, pues veo que, digamos, lo que propongo es el tema de la banalización un poco también de la realidad social.
Gracias, maestra. Sí, ¿no? La banalización y la, digamos, también la pérdida, en cierto sentido, de lo esencial de estas cosas o de lo que significan estas actividades y estos lugares, no solamente para las personas que son originarias de ahí, sino para el resto de la ciudad. O sea, como que se está intentando que la ciudad se vuelva una sola, y esa una sola no es, digamos, hacia un sentido, llamémoslo así, manteniendo los valores históricos o tradicionales, sino una cuestión comercial en donde el que más tiene es el que puede vivir ahí. Y ante esto, digamos, lo que decía la profesora Luz Helena de la cuestión y de la banalización, ¿qué opina, profesora Ángela? ¿Ha tenido alguna experiencia de este tipo en donde hayan banalizado algún juego o alguna cuestión tradicional?
Sí, claro, eso lo vivimos a diario, solo que no nos damos cuenta, ¿no? Pues son dos fenómenos sociológicos, estamos inmersos en ellos. De hecho, al inicio del programa, el profesor Rodrigo nos hablaba del juego del tejo, que pues sí, es una práctica convencional, tradicional, y actualmente encontramos espacios en donde este juego ya no es solo para las personas de procedencia humilde, por decirlo de alguna manera, como que se trata de ofrecer para abrir el abanico de actividades recreativas, incluso ahora después de la pandemia, y pues podríamos empezar a notar, empezar a señalar que hay unas actividades, o esto es uno de los servicios que entra o que puede traer como consecuencia este proceso de gentrificación. Se me ocurre porque hace poco tuve una oportunidad de ir a un juego de tejo en el 7 de agosto, y cuando conversé con una persona sobre el tema, pues describiéndole el lugar y cómo era el asunto, esa persona me dijo, ¿cómo así? ¿Se está gentrificando el 7 de agosto? Estoy hablando de Bogotá. Y bueno, pues fue curioso pensarlo, hacer la conexión de cómo un servicio, una actividad recreativa, puede llevar a que cambie el espacio, a que todo lo urbano se transforme, y a que incluso, como les decía al comienzo, las personas que transitan por allí, que circulan por allí, también cambien.
Muchas gracias, maestra. Profesora Luz Helena, ¿qué pregunta tiene? Profesora, creo que tiene el micrófono cerrado.
Sí, perdón. Es que estaba pensando, de hecho, cuando estaba haciendo como la investigación para el programa, me surgía esta pregunta, y es, una cosa es gentrificar el espacio urbano, ¿sí? Hay un nuevo turismo, un nuevo comercio, una transformación del espacio por otras clases sociales, otra población. Eso es una situación. Otra cosa tiene que ver con las prácticas sociales que, a las cuales se vuelve, ¿no? Porque estaba pensando el caso del tejo, el caso de la rana, o el caso incluso de un tema que a mí me llama mucho la atención o que comparto también con amigos, ¿no? Y amigas, compartir música con el tocadiscos, ¿no? El tema del vinilo y de los objetos y de las prácticas. Que no sea hasta, bueno, ahí la pregunta es, ¿qué distinción tiene gentrificar espacios, prácticas y objetos? O sea, si podemos hacer una distinción, o es lo mismo, y si la gentrificación en esos tres aspectos es negativa o banal. Yo propuse, por supuesto, el tema de la banalización, porque siento que de alguna manera los espacios... puede que se oculte la realidad social que está detrás y que es importante tener en cuenta, pero no sé si pasa lo mismo con los objetos y las prácticas.
Gracias,
ahí
maestra.
Ahí dejo mi...
Bueno, y para responder esa pregunta ya pues llegó el profesor Cobos. Maestro, ¿qué opina de lo que acaba de preguntar la profesora Luz Elena? ¿Es lo mismo la gentrificación de las cosas, los objetos y los lugares?
Yo creería que sí, cordial saludo para la mesa de trabajo. Yo creería que sí, que detrás de esa gentrificación lo que hay son intereses comerciales, como lo hemos visto, o sea, con el afán de ese neoliberalismo de monetizarlo todo, ¿sí? Entonces termina convirtiéndose en algo banal, en una moda pasajera y ya. Entonces considero que la gente, detrás de la gentrificación hay como una idea neoliberal de capital, de convertirlo todo en dinero y pues. Los comerciantes, los buenos empresarios ven detrás de esas modas una buena oportunidad de inversión que obtiene buenos réditos.
Muchas gracias, profesor Cobos, y gracias por llegar a tiempo a nuestro programa. Profesora Ángela, ¿qué respuesta le da a la profesora Luz Elena?
Bueno, yo creería que la diferencia en los usos y en los costos de objetos, prácticas y servicios es una consecuencia de la gentrificación como fenómeno espacial urbano. Yo, perdón por ser como tan, hacer estas distinciones de pronto muy técnicas, pero pues es que yo siento que el concepto de gentrificación está asociado al espacio, a los lugares, a los edificios, y también lo interesante de conversar sobre ello es que es un tema del que los arquitectos y los ingenieros pues no se ponen a hablar, no les interesa porque, pues con todo respeto por las profesiones y demás, pero también reconociendo las especializaciones que hay en cada una, pues desde esas profesiones se ocupan del diseño, de la construcción, de la arquitectura, de que no se caiga el edificio, todo eso es muy importante, pero no mucho o ha sido más bien reciente el interés por pensar qué es lo que pasa alrededor de estos edificios, de estos lugares. Entonces, por eso el fenómeno está mezclando lo físico, lo urbano, y desde la sociología es que se habla de sus consecuencias en cuanto a los objetos, los lugares. Así que yo veo como que la conexión así. Ahora, yendo a la parte histórica, por lo del origen del término y pensándolo como bien lo corrigió la profesora Luz Elena, desde Londres, que fue donde surgió el concepto con la profesora Glass, esto también es un fenómeno histórico, y es un fenómeno histórico que hace referencia a la posguerra. Entonces, pues la guerra dejó zonas marginales en las ciudades y pues un interés por recuperar esas zonas marginales era hacer que la gente se moviera allí de otra manera, que tuviera actividades diferentes y que los espacios se volvieran a usar. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera señalar un poco o llevar la conversación también a que veamos las virtudes o los beneficios o en qué sentido el término gentrificación también habla bien de las personas, porque esto es un resultado de la capacidad de recuperarse de la guerra, de recuperarse del dolor, del sufrimiento, ¿no? Y los traumas que dejan las explosiones, los bombardeos y todas esas cosas horribles que ocurren en la guerra. Creo entonces también que es el reconocimiento del paso de lo marginal a la recuperación lo que está detrás de este proceso de gentrificación y bueno, nos afecta en las prácticas, en los objetos y en la relación de unas personas con otras. Ya estoy pensando, discúlpenme, en casos como el uso o lo que uno puede ver ahorita, que es el muro de Berlín. Allí hay un proceso histórico de gentrificación, esto pues ya tiene más de 50 años, y es una manera de preguntarnos qué pasó con ese espacio, que era un espacio de guerra, un espacio de sufrimiento, y cómo lo vemos ahora, cómo lo ve el mundo ahora. Bueno, a ver si ahora lo pensó antes de la pandemia, porque ahora después de la pandemia habrá otros, ¿no?
Bueno, muchas gracias, maestra. Sí, vamos a tener en cuenta esto del muro de Berlín y de el uso de pronto de la gentrificación, no solo como visto como algo capitalista, sino también algo que nos permite, no sé, perdonar y en cierta medida sanar heridas. Y con este nos vamos a la tercera parte de nuestro programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
¡Huépale, huépale!
Escuchando un poco de Carranga, que también puede entrar o puede tener un poco de esto que estamos hablando, estamos escuchando una canción que se llama El Campesino Ñero. Es una canción que en cierta medida resalta un poco esa belleza, esa inocencia, esa picardía de nuestros campesinos colombianos, pero es un campesino que pues llega a la ciudad y en cierta medida se convierte en un ñero. Ya es como un paso ahí del campo a la ciudad, y la traje a colación también porque se está viendo que estas cuestiones tradicionales campesinas también se están gentrificando. Y para ello pues escuchemos un poco lo que nos envía el profesor Rodrigo, quien nos va a hablar de algunos barrios que pues comienzan o se generan aparte de estas migraciones campesinas, y pues en algunos sitios llaman favelas, en otros sitios se llamaban
comunas.
Las comunas, antes se les decía cinturones de miseria, tenía un montón de nombres. Y entonces esto nos va a llevar a seguir nuestra conversación. Escuchemos la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Aunque entiendo que la gentrificación se da en el ámbito urbanístico, no es difícil encontrar casos en las que prácticas, costumbres o tradiciones reciben mayor altura, sofisticación o, como lo diría el capitalino, le dan caché. Si se quiere, no es otra cosa que masificar las costumbres populares y llevarlas a las esferas o círculos más exquisitos, blanquear las prácticas del populacho, hacer play, algo que por tradición ha sido rotulado como popular, es decir, de las clases bajas, o que ha tenido poco prestigio. Por casi 20 años he sido educador en instituciones muy reconocidas de la ciudad, del país, donde familias prestantes de la sociedad llevan a sus hijos para que se eduquen en el colegio. Recuerdo que hace unos 10 años, cuando fui docente en un colegio de formación masculina, escuché una actividad sobre las prácticas de la juventud bogotana de la época. Alguno de los jóvenes debatientes dijo algo parecido a esto: hoy los jóvenes se visten con ropa que luce vieja, que está rota, sucia, como la que viste la gente pobre, porque ahora está muy play vestirse como pobre. Y algunos podemos pensar que las modas que han acompañado a las generaciones a las que pertenecemos y hemos representado con orgullo, vestirse a mediados y finales de los años 90 con sacos grandes y rotos a lo Kurt Cobain era muy cool. He sabido estudiantes de estos colegios del norte de la capital que empezaron a acercarse al juego del tejo y de la rana, a juegos autóctonos que solían ser practicados por las clases populares, los hombres trabajadores que tras jornadas de romper las calles con sus taladros o de vender sus productos en las plazas de mercado, cerraban su jornada con un juego de tejo y unas cuantas cervezas. Hoy son otros los protagonistas de estratos socioeconómicos más favorecidos quienes disfrutan de estos tradicionales juegos. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Bueno, entonces digamos, estas tradiciones de las que habló el profesor Rodrigo, pues que son originarias del campo, como lo que estábamos diciendo, y también en cierta medida el intento de emular las personas humildes, ¿ya? Que pues aquí en Bogotá o hay un estilo que es el estilo ñero, que ya es un estilo, y los jóvenes de, como decía el profesor Rodrigo, de los colegios, de colegios reconocidos, intentan emularlos, o como él decía, en la época de nosotros que uno intentaba emular a los cantantes, y esos cantantes se vestían de maneras desfachatadas, con ropa vieja y demás, nos lleva a mirar esto. La gentrificación está trayendo estas tradiciones del campo y las está volviendo urbanas. Profesora Luz Helena, ¿qué opina?
Bueno, escuchando las intervenciones y los casos que trae la mesa de trabajo, se me ocurre pensar también en qué se recupera y cómo se recupera. Siento que la recuperación también de ciertas, del todo, digamos, hay una manera de hacerlo quizás, donde no necesariamente se banaliza la práctica o no necesariamente se banaliza el objeto. Pero hay otras, como parece ser que hay otras experiencias en donde sí ocurre esta situación. Se banaliza, se desconoce, incluso quizás su origen, se desconoce el problema social o se desconoce ciertos aspectos. Entonces creo que la gentrificación es algo que nos hace preguntarnos por qué se recupera y cómo se recupera. El hecho de volver incluso al vinilo o volver al tocadisco o volver a la música tradicional nuestra, por ejemplo, recuperar todos los sonidos, puede ser visto de forma positiva porque eso implica volver a ciertas construcciones identitarias, ¿no? Incluso desde un punto de vista histórico, como lo mencionaba la profesora Ángela, que eso para las generaciones puede ser de gran valor, o incluso para la comunidad y para la sociedad. Estoy pensando ahorita en un músico importante que ha recuperado gran parte del sonido de la cumbia colombiana, que es Mario Galeano. Y él, de alguna manera, digamos, esto también se puede pensar desde la música, por ejemplo, pero el rol y los aportes que ha hecho esta persona a raíz del estudio de la cumbia y de los nuevos sonidos que se generan a partir de esta perspectiva musical, pues hace que de alguna manera no se pierda y se siga reconociendo parte de nuestra identidad, digamos, entre comillas. Entonces, creo que la situación es qué se recupera, cómo se recupera, para qué se recupera. Si es para ganar dinero y demás, eso ya es, y comercial, eso es quizás otra cosa. No, no lo sé, por ahí va mi punto.
Muchas gracias, maestra. Profesora Ángela, su punto de vista frente a esta recuperación o no sé, capitalización de las tradiciones de nuestros pueblos.
Bueno, pues si bien ya señalé un aspecto favorable de la gentrificación, creo que ahora sí vamos a la parte crítica, ¿no? Justamente esto está lleno, por ser también un proceso social, de contradicciones. Porque si la gentrificación estaba diseñada para mejorar un espacio, desafortunadamente las consecuencias, y aún en ejemplos como los que acabo de dar, que hacen parte de la guerra, el conflicto, las consecuencias son más violencia. Entonces, el cobro excesivo por un servicio tradicional, claro, es algo que beneficia a quien está ofreciendo el servicio, se me ocurre el tejo o la rana, como lo mencionó el profesor Rodrigo, pero es muy violento hacer ese cobro y pues pretender que las personas que van a jugar allí tejo o rana paguen esas elevadas sumas. eso también ya, y en la contradicción entra el problema de que es una manera de excluir. Sí, es una manera de decir, pues yo quiero jugar tejo, pero no quiero jugar tejo con la gente que paga barato el tejo. Quiero jugar tejo entre los que podemos pagar altas sumas por esto y quiero entonces encontrarme aquí a gente como yo. Ahí se me ocurrió entonces, desde esta conversación, o recordé el término, un término que usa de la cortina, bueno, que puso ella, pero recientemente entró a la RAE, el término aporofobia, que pues por filología se puede explicar como miedo a la pobreza, pero esa de la cortina la que nos explica que es un miedo al que no tiene algo que darme a cambio. Entonces, aquí sí viene la contradicción fuerte, y como les decía, la parte crítica, según la cual la gentrificación hace que los espacios y prácticas se conviertan en algo exclusivo, y empezamos a consumirlas, empezamos a entrar allí, pero con esa prevención de no quiero encontrarme a quienes son originarios de aquí. Quiero, como lo decía Diego también en un momento, quiero la experiencia, pero no la experiencia completa ni la experiencia real de estar interactuando con los obreros que vienen a tomar cerveza y juegan tejo, como lo escribió Rodrigo, sino que quiero una experiencia artificial del asunto. Y pues justamente en zonas rurales, ya con esto termino, que un poco retomando también lo de la música, carranga y demás, en zonas rurales ocurre, ubíquense ustedes por ejemplo en Villa de Leyva, y se va haciendo un desplazamiento de la gente, y como les decía, esto es ejercer violencia contra las personas que ya estaban allí, contra las personas que habitualmente se mueven en esos territorios, y ese es el problema social.
Muchas gracias, maestra. Sí, lo que dice la maestra también nos indica que es como un efecto Disney, ¿no? Es decir, uno va allá y todo es limpio, todo es bonito, todo funciona, no hay problemas entre sí. Y siempre hay una satisfacción en donde el esfuerzo que uno hace es casi mínimo. Y por lo general uno no tiene que tener conocimiento para poder tener la experiencia. Y por eso pues tampoco la persona que quiere vivir la experiencia no le gusta que encontrarse con alguien que tiene menos recursos económicos, pero que en realidad sí sabe disfrutar y jugar el juego. Profesor Cobos, ¿qué opina usted?
Bueno, efectivamente la gentrificación, como menciona la profesora Ángela, pues es un término que viene de la urbanización y que detrás de valorizar esos terrenos que antiguamente eran marginados, pues viene consigo también unos otros valores sociales, otras modas. Y sí, hay desplazamiento, hay violencia, hay acoso inmobiliario, en donde muchos de los propietarios pues se ven obligados a vender sus tierras, sus propiedades, sus pisos, o los que pagan arriendo pues se ven necesariamente exiliados de su propia tierra. Y llegan los turistas, las nuevas comunidades LGBTI, los hipster, a verlo algo como novedoso, como hacer un turismo dentro de la misma ciudad, y eso trae consigo nuevos comportamientos que es como, por ejemplo, que me pongan un graffiti frente a la casa y sea novedoso, o sea, que pongan con un distrito graffiti y haya turismo entre la misma ciudad. Eso aparentemente parece chévere, parece novedoso, pero trae consigo mucha violencia. Eso sí, la parte crítica que quiero acotar acá, y es la violencia que trae eso, el acoso inmobiliario, el desplazamiento forzado. Yo traigo el ejemplo de los barrios Malasaña, de los barrios Lavapiés en Madrid, que eran barrios que hace unos 20 años eran totalmente marginales y hoy son barrios supremamente exclusivos. Y pasa lo mismo acá en Bogotá con barrios como La Candelaria o barrios como Usaquén, que antiguamente eran pueblos, que eran municipios, pero que ahora es todo un hit vivir ahí, y la gente originaria de esa ciudad se fue desplazada. Hay un estudio muy bonito de la profesora Lucía Durán, profesora de la Universidad de Quito, investigadora y antropóloga, que menciona que si usted toma una fotografía de hoy, pues es totalmente diferente a la gente que convive ahí a una fotografía hace 20 años, totalmente otras personas, otras costumbres. Y hablándolo en temas de la música, por ejemplo, mencionamos en programas pasados como en el vallenato, también es un ejemplo de gentrificación. Antiguamente escuchar vallenato, por ejemplo, era de gente del pueblo, ¿sí? De gente de la costa, y hoy en día escuchar vallenato ya llegó a las élites, ya llegó a las grandes urbes. Lo mismo está pasando con otros géneros urbanos como el reggaetón y, y otro tipo de música que antiguamente era uso exclusivo de una parte de la población y hoy son más de la élite también. Entonces, esos son ejemplos de gentrificación en cuanto a la música y el urbanismo.
Muchas gracias, maestro. Sí, aquí pues, viendo esto, lo que dijo el maestro de esos lugares, recuerdo una conversación que tuve con otro profesor de la universidad, el profesor David Hernández, que dijo, no, pues yo vivo en Hipsterlandia. O sea, ya hay barrios de la ciudad en donde, pues, si usted no es hipster o no sé, no podría convivir ahí.
Chapinero es un ejemplo de eso.
Sí, por eso, Hipsterlandia. Profesora Luz Helena, para irnos al corte.
Bueno, sí, cuando estaban hablando de los lugares se me ocurría el término incluso de lo que hablábamos hace 8 días con Luis Ospina y Carlos Mayol, un poco se convierte en un show, una pornomiseria, un poco en ese sentido, ¿no? Como que vamos a vivir la experiencia de la manera como el cine buscaba esa miseria, pero me parece, y sigo un poco insistiendo en esto, que meter todo en el mismo saco o incluso la misma recuperación de los retros, si bien lo puedo decir, o del pasado, meterlo todo como gentrificación y entrar a darle la connotación negativa, pues no sé. Es como que yo tengo ahí de pronto la contradicción, me parece que lo mencionó también la profesora Ángela, una contradicción entre... En ocasión, y por eso mi punto es que se recupera, cómo se recupera, porque no necesariamente la recuperación de la música, por ejemplo, que es un ejemplo muy interesante de analizar a fondo, que digamos, en ese caso, ¿cuáles han sido las consecuencias? No sé, de pronto hay personas que han intentado recuperar toda una idiosincrasia, incluso todo un acervo musical y cultural, que puede ser visto de buena manera, no necesariamente como una banalización en algunos casos. Por eso meter todo en el mismo saco me genera cierta contradicción.
Bueno, profesor Cobo, rápido.
No, yo aclaro eso, y es que la gentrificación es de pronto una mala traducción, porque en el urbanismo gentrificación es revitalización, renovación del espacio urbano. En cambio, digamos, ya extrapolando las costumbres culturales, ya es una revitalización, regeneración, pero también detrás siempre hay como el ámbito monetario, ¿sí? Como el interés de invertir y de ganar rédito en eso. Entonces, podríamos meterlos en el mismo saco si hay intereses neoliberales detrás de revitalizar esas costumbres. Que tiene cosas buenas, que es recordar de dónde somos, de dónde venimos, pero también tiene sus intereses económicos. Entonces ahí tendríamos que hablar del capital como principal factor de regenerar estas costumbres pasadas.
Muchas gracias, maestro. Y con este comentario vamos al corte.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Michael, eles não ligam pra gente.
Bueno, estamos escuchando una canción de Michael Jackson que hace en una de las favelas más peligrosas de Río. Y digamos, a partir de esta canción, pues dio a conocer otro mundo, pero este mundo se convirtió no en esta cuestión en donde haya una denuncia. Ah, perdón, Luciana me dice que fue en Salvador Bahía, qué pena. Una denuncia, sino que, digamos, se vuelve más como algo turístico. Entonces, había unas favelas seguras donde iban los turistas y miraban los grafitis, las escaleras pintadas y todo esto, y comían, pues, comida de ahí y tomaban ahí y no les pasaba nada, mientras habían otras en donde por día habían 20 muertos, habían tiroteos y demás. Bueno, y con esto, pues ahorita sí vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. He pensado mucho desde el fenómeno de la gentrificación sobre las prácticas populares que han subido de estatus, si así lo podemos catalogar, y cómo este término se acerca también a los procesos urbanísticos. Me quiero referir a cómo se han visto catapultadas por el cine y por los videoclips musicales de cantantes de la talla de Michael Jackson, por ejemplo con su tema They Don't Care About Us de 1995, las favelas brasileñas. A propósito de las referencias que hizo en un programa reciente la profesora Luz Elena Di Giordi, desde la película Cinco veces Favela de 1962, que reúne a cinco directores con cinco historias en torno a esas zonas populares de Brasil, pasando por películas como Bye Bye Brasil de 1979, Ciudad de Dios de 2002, Dioses Brasileños de 2003, Tropa de Élite de 2007 y del mismo año Ciudad de los Hombres, todas estas creadas por nacionales cariocas, hasta las grandes producciones del cine comercial norteamericano como Rápido y Furioso Sin Control de 2011. Pero les cuento más, incluso los Simpsons en la 13ª temporada, el episodio 15, ellos le dedican un momento a las favelas. De hecho, hay una breve charla entre Marge y Lisa. Marge le dice, ¡qué barrio tan adorable! Y Lisa le contesta, mamá, son favelas. El gobierno las pintó de colores brillantes para que los turistas no se sientan ofendidos. Esta creciente colección de imágenes ha generado entre el público un deseo por hacer turismo en esta zona de Brasil, de Río de Janeiro, o al menos aquellas zonas donde se pueda acudir. La favela Vidigal, por ejemplo, alberga a estudiantes y empleados que buscan a esa favela cool, porque es la que aparece en los videoclips, porque no pueden pagar algo un poco más central, pero es de las menos peligrosas y cuyas clases, cuyas calles se ven más en las pantallas. Y quiero cerrar con el origen del pantalón de mezclilla o jean, que según los registros tuvo un origen humilde. Para 1853 en San Francisco, California, la fiebre del oro, como en otras regiones de Estados Unidos, pues pululaba, invadía esa zona. Entonces Levi Strauss vio la oportunidad de vender carpas para los mineros. Sin embargo, preferían pasar la noche a la intemperie, disfrutar de las estrellas. Su primer intento de negocio fracasó, pero Strauss advirtió que los mineros echaban en los bolsillos de sus frágiles pantalones las pepas de oro, que muchas veces terminaban en el suelo. Así que pensó que con el material de sus carpas podía diseñar pantalones mucho más resistentes. Hoy, el jean es una de las prendas más populares utilizadas por ejemplo, los grandes empresarios que disfrutan de cualquier cafetería como su oficina. El otro humilde origen lo tienen los tenis de lona, que se asocia con los desperdicios de los neumáticos de los autos. Fueron inventadas también en la primera mitad del siglo XIX por un señor de apellido Goodyear, no sé si les suene, y en 1917 las All-Star serían las zapatillas para el popular baloncesto de los Estados Unidos. Vemos cómo prendas de humilde cuna alcanzan un enorme prestigio. Michael, ellos no
ligan para gente. Bueno, muchas gracias, maestro. Entonces aquí ya nos habló pues de muchas cuestiones, la cuestión urbanística, la cuestión de las favelas, la cuestión de los barrios. Y vamos con la profesora Ángela, que pues ella en estos días se compró unos zapatos. Maestra, ¿nos recuerda la marca de ese calzado popular que usted se compró?
Bueno, esos eran los Venus. Justamente ¿los Venus? Alguien me vio, o sea, con eso y me dijo, ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué está usando estos zapatos Venus? Como reclamando que respetara que esos zapatos son para jugar micro.
Sí. No para andar por ahí. Apoyando a la industria nacional, maestra, muy bien.
Parece claro, muy bien. Un poco así, y esto tiene mucho que ver con los ejemplos que acabamos de ver del profesor Rodrigo. Hay unos procesos de pues de recuperación, como lo decía Rosalena, de lo humilde, de lo originario, que se fueron elitizando, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso ha pasado con muchas cosas, ha pasado con el, pues con unas telas, con unos zapatos, como lo dijimos, con unos lugares. Y ahora en cuanto a los espacios también rurales, bueno, de hecho esto de los tenis ocurrió en un municipio de Santander, en Barichara, allá en una tienda humilde donde los niños compran estos zapatos para el colegio, encontré esos zapatos Venus, los quise adquirir, pero pues el fenómeno también que uno puede plantear desde un escenario como Barichara, que es similar al de Villa de Leyva, lo que es Tierra Caliente, es el de el elevado costo de la vivienda, lo mencionaba el profesor Cosa hace un rato. La gentrificación también tiene como consecuencia eso, que las personas que originariamente vivían en un lugar ya no pueden vivir allí, porque ya el arriendo no es de una suma que era hace 5 años, sino 3 veces mayor. Entonces eso es también una burbuja inmobiliaria lo que hay actualmente, sí, especialmente en Barichara, donde pues las personas que tenían su casa ya la están arreglando, la están reestructurando para venderla, y hay algunas personas, yo he visto algunos jóvenes de allá impactadas por el fenómeno, un poco preocupadas, están diciendo, bueno, ¿y qué pasa con el viejito que hacía canastos, que era un personaje, un ícono de acá? ¿Qué pasa con el campanero? ¿Qué pasa con esas personas que ya no van a poder vivir en el pueblo porque ahora está como urbanizándose esto? Y a eso se le suma también, cercano a lo que decía el profesor Rodrigo, las personas provenientes de otro lugar, entonces turistas que decidieron instalarse allí, y pues ya vemos personas turistas de diferentes lugares del mundo, de Europa, de Sudamérica, Norteamérica, deciden instalarse allá, y eso entonces también promueve el desplazamiento de personas y el cambio en los espacios.
Pues muchas gracias.
Siguen vendiendo pero siguen vendiendo los tenis Venus porque queda el colegio, porque quedan los niños, porque sí, quedan algunas familias que son de allí, y ya lo que hay es como una convivencia.
Sí, maestra. Y recordando un poco lo de los tenis Venus, aquí en Bogotá también, no sé si fue por necesidad o algo, se puso de moda volver a utilizar el tenis blanco, completamente blanco, pues allá hay tenis porque era el tenis de las escuelas públicas, ¿no? Pero ya eso se convirtió en una moda y uno ve por ahí personas ya mayores, adultos, 40 años, que se compran unos tenis que son para colegio, pero pues los usan como moda. Profesor Cobos.
Bueno, me encanta el ejemplo que puso la profesora Ángela sobre los tenis Venus. Deberíamos hacer una campaña aquí desde el del Celé Cultural para
volver
apoyar
a los Venus. Nacional.
Volver a los Venus, sí. No, y todo lo que sea lo nacional, porque estamos ayudando a otros compatriotas. Yo quiero como alargar algo y es profundizar en ese tema de la gentrificación en ciertas ciudades. La profesora puso el ejemplo de Barichara, y evidentemente Barichara no es la misma de hace 20 años a hoy. Se hace un sitio completamente más turístico, en donde el nativo pues de Barichara se siente desplazado. Y pasa en Villa de Leyva, pasa en Cartagena, pasa en muchos lugares donde llegan inversionistas, compran casas y las alquilan por aplicaciones como Airbnb, en donde no vive nadie, pero en ciertos momentos del año viene gente y la habita ahí, y eso que hace que los mismos habitantes de la zona, los nativos, se sientan totalmente como extraños, como turistas también, y eso también de alguna forma es violencia. Esa violencia, debería haber un derecho como al arraigo, que no lo hay, está implícito ahí, pero la gente se termina yendo. Finalmente, para cerrar esta intervención, quiero recomendar dos películas. Una es la de Roma, la de Alfonso Cuarón, el mexicano, que habla de la gentrificación también. Habla de ese barrio Roma, en una colonia en México, de cómo fue un espacio de gentrificación, y hoy en día ese barrio no es lo que hace 40 años, ya es un lugar pues más de turismo. Al igual que la serie Gentified, que hace como alusión también a la gentrificación. Gentified se llama la serie en Netflix, por si la quieren ver, y habla de los mexicanos inmigrantes a Estados Unidos que, por aras de cumplir su sueño americano, terminan gentrificando sus costumbres y haciendo vendiendo tacos gourmet, y eso hace que la gente les ponga más atención. O sea, no era el mismo taco, pero ahora es gourmet y pues ahora la gente lo compra más. Entonces es un poco una comedia y a la vez sarcasmo hacia lo que estamos viviendo con este fenómeno de la gentrificación. Muchas gracias, Diego.
Pues muchas gracias, maestro. Y eso también me recuerda a los food trucks, ¿no? Que eran supuestamente para obreros y ahorita ya no son para obreros. Profesora Luz Helena, ¿qué opina?
Sí, bueno, no, digamos que acá hay un punto importante y parece ser que el fenómeno de la gentrificación es un fenómeno también inevitable, ¿no? Es algo que bueno, no sé cómo verlo. Es algo que sucede, algo que sigue pasando, que incluso, bueno, puede ser por ese lado, desafortunadamente, el tema del desarrollo, la producción o el sistema un poco del capital absorbe y banaliza esa recuperación de los lugares, de los objetos, de las prácticas. Creo que el reto es precisamente si se vuelve a una práctica o si se vuelve a un objeto, porque hace parte también de una, lo podemos decir, una costumbre nostálgica, también incluso lo pensaba de nuevo con el caso de los vinilos, del tocadiscos, ¿no? Digamos, como que es el gusto, tenemos aplicaciones, ¿no? Está Spotify, está otro tipo de, donde podemos pasar de canción a otra rápidamente y sin embargo hay un gusto por la aguja o hay un gusto por el mismo aparato y una nostalgia desde las nuevas generaciones, incluso del 2007 para acá, esa industria ha vuelto a revivir el tema, en el caso del disco y demás. Sony Music de hecho volvió a producir ciertos discos, entonces sí, me parece que es como toda esta idea de ver cómo de alguna manera recuperar sin que absorba, pero creo que a veces eso es difícil frente a esa lógica de la plusvalía con la palabra con la que usted inició la conversación.
Muchas gracias, maestra. Bueno, y nos quedan 5 minutos y pues le vamos a dar paso a la profesora Ángela para que se despida con algún comentario y recomendaciones para nuestros ciberoyentes. Maestra.
Bueno, el comentario es que esto de la gentrificación, como lo vemos, ¿no? Tiene contradicciones, tiene que ver con la recuperación, tiene que ver con la historia, con los gustos, con el desarrollo, con el poder, con la recuperación. Sí, bueno, es algo en lo que vivimos inmersos. Yo quedé muy contenta de haber conversado con ustedes. Yo dejaría la idea de que la gentrificación, pues el tema de hoy, porque es un fenómeno cultural y eso es de lo que se ocupan ustedes, ¿no? Y en la Universidad de Central. Entonces, muchas gracias por la invitación. Para mí fue un placer conversar con Juan Sebastián, Diego, Luz Helena y Rodrigo. Hasta pronto.
Muchas gracias, maestra, y la invitaremos frecuentemente. Profesora Luz Helena, comentario final, recomendación y despedida.
Bueno, muchas gracias a la profesora Ángela por compartir este diálogo que iniciamos y que espero que nos siga acompañando en este espacio. Pues no, yo creo que lo importante allí es siempre de cualquier recuperación que está detrás, tratar de mirar qué está detrás de esa recuperación de la práctica, del objeto, ¿no? Me parecía interesante la experiencia, pues digamos cuando hablaban del tejo, entonces, bueno, quiero el tejo, pero no con las personas, y eso ya implica, pues, preguntarnos y hacer una visión crítica frente a ese tipo de experiencias.
Muchas gracias, maestra. Y profesor Cobos, su despedida, recomendación, comentario.
Bueno, mi recomendación nuevamente que vean la serie Gentified, es una serie que habla completamente de la gentrificación en Los Ángeles, California. Es una serie sarcástica, con comedia, que habla de este fenómeno que tratamos hoy para los interesados. Y aclarar a los oyentes que una cosa es la gentrificación, que es esa elitización, aburguesamiento, y otra cosa también es la renovación de las costumbres. Entonces hay que hacer esa distinción y apoyarle el talento, como dijo la profesora, con sus tenis Venus, también estaré dispuesto y haciéndole campaña a apoyar la industria nacional. Muchas gracias, Diego.
Bueno, muchas gracias. Esto fue CLD Cultural. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.